Bienvenido al podcast del hormiguero. ¿Qué tal? ¿Me ha quedado bien?
Me ha quedado genial. Venga, empieza.
Mañana en el hormiguero, Antonio Banderas y María Casado. ¿Qué semana? El miércoles, Pablo López. Y el jueves, Carlos Arguiñano. Bueno, que empiece todo esto. Hoy han venido a divertirse al hormiguero Jaime Lorente y Elia Galera. Buenas noches, bienvenidos, vale. ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Elia, encantado. Bueno, nos conocíamos desde hace mucho tiempo.
Sí, te lo he tenido que recordar.
Me has tenido que recordar, joder, qué mal quedas hoy.
No me suele pasar.
No te suele pasar. Bueno, pero ahora ya no me olvido. Y Jaime, de nuevo, otra vez aquí.
Aquí de nuevo.
Bienvenidos a los dos. Venís a presentarnos la serie El Cid, que se estrena en Prime Video el 18 de diciembre y que se va a estrenar simultáneamente en más de 240 países.
¡Hala!
Eso parece.
Nos da vértigo, mucho, acojone.
Mucho. No sé tú, pero...
Yo lo mejor es no pensar, como todo en la vida.
Pues no está mal, ¿eh?
Igual. No está mal, sí.
Claro, pero tú ya tienes la experiencia de, en La Casa de Papel, de repente, como una fama muy, 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 muy grande, que no sé si te gustó.
Gustar no sé si es la palabra. Hay algo muy positivo en eso, que uno a través del trabajo lo saca. Sí que es verdad que a la hora de trabajar, si supeditas el trabajo a estar pensando que 200 países van a juzgar tu curro, no haces nada. Yo me voy a mi casa con mi mamá, que estará viéndome. Mamá, te quiero. Pero poco más.
Ajá. Dejarme que haga una pausa y te voy a preguntar lo mismo. O sea,
me lo voy a pensar.
Piénsalo. ¡Hasta ahora!
Y no te olvides de buscarnos en TikTok. Hay unos vídeos buenísimos.
Jaime Lorente y Elia Galera estrenan El Cid, la serie en Prime Video, el próximo día 18 de diciembre. Estamos comentando antes de la pausa de publicidad, por si os incorporáis ahora, que se va a estrenar a la vez en más de 240 países. Y le preguntamos a Jaime un poco su experiencia de La Casa de Papel. Pero claro, Elia, tú te enfrentas a esto por primera vez. Tú no sabes lo que puede ser...
No tengo ni idea.
La fama repentina.
Yo espero y deseo que realmente, no tanto por la fama, sino porque... tenga el alcance que nosotros esperamos para esta serie, que realmente guste y que lo vea cuanto más gente mejor.
Por supuesto.
¿Preparada para qué? ¿Para la fama...?
¿Para la fama incómoda?
A mí me pilla mayor esto de la fama, Pablo. Me pilla sí. A mí esto ya yo no voy a tener. Anda, un fenómeno
Chiquito fan de la Calzada loco. Creo que triunfó a los 65, o sea que... Pero pues no,
hay comparando un... con Chiquito de la Calzada.
No, te estoy diciendo que la Chiquito de la Calzada a los 65 años no podía salir a la calle ni podía hacer... nada, no podía ir a comprar, no podía ir a pasear, porque Jaime un poco... Claro, un actor tiene que ser famoso para que le llamen a los proyectos grandes.
Sí, es que ¿vale? Ahí está la cosa.
Pero cuando pasa lo que a ti en La Casa de Papel, ¿no hay un sitio que se da la vuelta y que dices, Dios, esto es insoportable?
Sí, y empiezas a dudar si quieres seguir trabajando en esto. No por el trabajo en sí, que lo amas, pero hay psicólogo, ¿eh? O sea, hay psicólogo para llevarlo.
O sea, hay que ir a que te cuiden un poco.
Sí, porque hay un momento que se descompensa y de repente tu vida está tan supeditada a la fama que has tenido que... ¡Wow!
Y a tanta exposición, ¿no? Que al final no puedes desprenderte de lo que haces para ser, ¿no? Y al final eso es complejo, mira.
He cometido un error, no se estrena en 250 países, me están diciendo
140.
Que es en 194.
Lo mismo 194 que 250, una barbaridad de países, por favor.
Estoy pensando que eran 240.
Por favor.
Lo siento.
La información.
Son 194 que nos lo están diciendo de la productora.
Bueno, entonces lo llevaré mejor, Pablo.
Bueno, entonces mucho más llevadero. Joder, Elia. Me gustó mucho en la documentación una cosa que venía de ti, que decías que a ti no te habían dado nunca un papel porque sí, de toma, Elia, esta película es para ti o esta serie es para... Que tú todo lo habías hecho, casting...
Eso es verdad. Y además, yo decía, bueno, llegará un momento en mi vida en la que yo sea esa actriz a la que no paran de lloverle ofertas que tienen... Pues que me leo un montón de guiones y esto no me ocurre. Yo soy una actriz de casting, de prueba. O sea, todo lo que he hecho en mi vida ha sido... por un casting y bueno, pues...
¿Cuál es el casting más raro que has hecho en tu vida?
El primero. El más raro que he hecho, bueno, raro, hice uno que me hicieron ir vestida como de gimnasta. Era para una película un poco siniestra, entonces tenía que ir con mallas y una camiseta negra. Y me colgaron de un arnés con un croma detrás y me dijeron que si sabía hacer una voltereta lateral.
Pero bueno.
Te hago una voltereta lateral y lo que haga falta. Sí, era para una película de... No me acuerdo ya ni de lo que era la película.
Volteretas
y luego,
Mortales 2, creo que era.
Algo así, no me acuerdo. Y luego el casting para la película que estoy rodando ahora mismo, pues efectivamente también ha sido muy complejo. Eran 3 días de casting con 35 folios.
¡Madre de Dios!
Le dije, mira, señor director, a Benito Zambrano, no sé si me vas a coger. Digo, pero esto lo pongo yo en mi currículum, mira tú.
No, nunca. Es que un casting de 3 días, si no te cogen...
El casting es para ponerlo en el currículum.
Tanto. Bueno, el CID es una superproducción. A ver si ahora no la acabo con los datos. Me han dicho que hay más de 3.400... doble, bueno,
extras,
figurantes para las batallas.
Hubo muchísimo, sí.
Ajá, claro,
figurante arriba, figurante.
Los datos que yo tengo, más de 1.100 caballos. Yo, fíjate, en el Rocío eran con Seaway, porque... No sé, y además el vestuario, me han dicho que tu vestuario, por ejemplo, pesaba muchísimo, como 20 kilos.
20, 25 kilos llevaba encima, sí.
La cota de malla.
Pesaba muchísimo.
¿Y con eso cómo hacías las escenas de acción?
Pues eso, yo mido 1,75 y empezaba el día con 1,75, terminaba en 1,69... Más o menos. Era bastante duro, ¿eh? Tuve tiempo de preparación física para aguantar.
Para aguantar.
Sí.
¿Y en las escenas de acción te hiciste algo? ¿Te heriste en alguna parte del cuerpo?
Pues tengo un esguince en la mano que todavía conservo y me queda un tiempo de recuperación. Y luego, vamos, yo me he visto huesos de la mano. Pues ensayamos mucho. Yo me llegué a ver hueso.
Yo
me llevé a ver hueso, pero yo y todos mis compañeros, ¿eh?
¿Todos los compañeros?
Todos.
¿Os visteis huesos?
Está todo muy ensayado. Muy ensayado para que haya mucha seguridad. Pero al final, cuando tú quieres que haya garrote, pues... arriesgas un poquito, ¿no? Acercas a la cabeza un poquito más de la cuenta y confías en que tu compañero se quite a tiempo.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, y a veces pues no quitas la mano a tiempo y te la llevas. Pero estamos bien.
Madre mía. Claro, luego queda como queda. Vamos a ver el tráiler y este es el resultado.
Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada. Partimos mesa con reyes, príncipes y nobles. Partimos a la batalla a su lado. Luchamos con ellos. Morimos con ellos. Rui, ni tú ni yo somos como uno de ellos.
Se prepara una revuelta contra el usurpador.
Su vida corre peligro. Lo intentaron matar durante la justa.
¿Sospechas de alguien?
Sospecho de todos. Jimena.
¿No te has olvidado de mí?
Dios ha marcado tu destino para ser cosas que ningún hombre puede ser.
El campo es nuestro.
No.
El campo es tuyo. Rui Díaz, el campeador.
Bueno, bueno, bueno.
¡Vamos!
Bueno, bueno, bueno.
¡Vamos, qué pintaza!
¿Qué pasa aquí? No, por favor, sí. Qué nivelazo, ¿no? De todo.
Es emocionante, ¿eh? Mucho trabajo ahí. Hemos trabajado mucho, sí.
Tela, ya habéis pasado mucho frío, ¿no? Porque rodasteis en Soria.
Sí.
Claro, Soria en invierno, pues...
Y Soria en verano también, ¿eh? O sea, Soria es fría en todas las estaciones. Y a mí me decían que Soria tenía 2 estaciones, que era la del tren y invierno, ya está. Y un hombre de Murcia como yo, en Soria ha sufrido.
Sí, sí, no, hemos sufrido todos, la verdad. Porque aunque llevásemos esos trajes y el viento soriano, es que te atraviesa.
Pero tú di la verdad, sí. Elia. Tú ibas con calcetines.
Yo exigí...
Cuéntalo, Elia, cuéntalo. Elia, cuéntalo.
¿Queréis que cuente lo de mis calcetines?
Pues claro,
es que me parece un inventazo.
El día que yo llegué a Soria diciendo, se acabó lo del frío y llevo debajo unos calcetines con una batería.
¿Con pila o qué?
Con una pila, sí. Era una pequeña batería que tú la llevas aquí, pero que tiene, el calcetín tiene una especie de bolsillito donde va metida la batería. Entonces aquello tiene una resistencia que te calienta los pies.
Calorcito.
Y es una maravilla. No voy a decir dónde lo compré. Bueno, sí, porque es de la empresa.
¿De cuál de todas? ¿De aquí?
De otra.
Ah, ¿tuya?
De Amazon.
Ah, de Amazon.
No puedo decirlo.
Pues entonces no lo podéis decir. Oye, pero hablando de calor, a la que calentaste bien fue a la Infanta Urraca.
Bueno, eso es un poco lo que decía. A veces arriesgamos... mucho, porque para que la escena quede bien, pues yo tenía que medir con estos brazos. Es que mira qué brazos
tengo. Pero yo no tengo. Me he enterado cómo hay ganas.
Sí, sí, no me...
Es que no, es que desde aquí te doy. Quiero decir...
guantazo.
Aquí
hubo guantazo.
Ahora, ¿no? Claro, hubo... Es la escena que quedó, también te digo, ¿eh?
Es que siempre queda esa.
Era, claro. Es que era la buena. O sea, era la buena.
¿Leíste un Doña Urraca?
Yo tenía que hacer el gesto, yo tenía Urraca. Que hacer así. A mí se me fue la mano y ella se quedó quieta, sucedió. Y esa es la escena que quedó.
Y ha quedado, ¿no?
Ha quedado. Para ha quedado la... bien, además.
No, pero que estas cosas están luego bien cuando ves la serie y ves la hostia pues y ves que...
Una. Aquí se comió una buena.
A la infanta Urraca le saltan las plumas. Entonces da como más gustito. Oye, quiero hablar un segundo de vosotros porque tú estás grabando... la última temporada de La Casa de Papel.
Ahí estoy.
Y entonces, dime la verdad, ¿te va a costar despedirte de Denver o al final ya tienes ganas de soltar?
Me va a costar seguro. Yo creo que voy a pasar un duelo real. Todo tiene que tener su fin para que sea bonito, pero han sido muchos años y muy intensos, además. Ha significado muchas cosas en mi vida, entonces seguro que... Te puedo decir que voy a estar bien, pero yo soy un llorica y me voy a echar a llorar, seguro.
Qué majo. Bueno, os voy a presentar a las estrellas del programa, que son Trancas y Barrancas. Están aquí ya.
¡Vámonos! ¡Por favor!
¡Qué ilusión!
¡Por favor!
Buenas noches, vuestras Mercedes-Benz.
Salve, Elia. Salve, Jaime. Somos Trancas y Barrancas, caballeros del siglo XI. Al servicio de su majestad Felipe Sextum y su excelencia Leticia Ortizus.
Sí, siempre leales.
Venimos a demostrar que las gentes de hoy en día se quejan de vicio y para ello hemos preparado una sección que se llama...
Las pequeñas vicisitudes del siglo XI. Muy bien, os explico. Os vamos a dar a elegir entre dos cosas que pasaban en el siglo XI y tenéis que elegir con cuál os quedáis de las dos.
Sí.
Todas son malas, que lo sepáis.
No me esperaba otra cosa.
Todas son malas.
En el siglo
XI... Tenéis que elegir, ¿vale?
Comodidades no había, que ahora nos quejamos.
Elige tú antes.
¿Elijo yo antes?
Venga, empiezas tú, Jaime.
Sí, es decir,
venga, empiezo yo.
Empiezas tú. Oye, cómo molan nuestros trajes también, ¿eh?
Sí, está muy
conocido. No es el fin, pero que es superproducción. A ver, Jaime, elige. ¿Que te operen sin anestesia? Ajá. Es decir, tú piensas, los dentistas te sacan una muela sin anestesia.
Eso me lo han hecho ya, o sea que...
¿En serio?
¿Ah, sí? ¿Te han sacado una muela sin anestesia?
Sí. No es así, lo tengo que explicar. ¿Lo explico?
Sí, por favor.
Bueno, a ver, yo tengo mucha mandíbula.
Hombre.
Sí, ¿estaba bien?
Sí, estoy bien de mandíbula.
Bien.
Y la gente con mucha mandíbula, solemos tener muchas caries en las muelas de atrás porque el cepillo no llega. Entonces a mí se me picaron las...
Pero tienes que coger un alargador.
Y en una se me hizo una infección muy grave, muy, muy grave. Entonces estuve, me la querían quitar, pero dijeron, mira, es que no te va a pillar la anestesia. Te mandamos de antibióticos toda la semana y vuelves. Entonces yo de antibióticos toda la semana volví y no me cogía la anestesia. O sea, no me cogía.
Oh, ¡qué horror!
Y me dijeron, la arrancamos y la arrancaron, ¿eh? Sí que es verdad, o sea, no, algo la anestesia cogería. Quiero decir, algo cogería porque si no yo creo que me hubiese desmayado. Pero yo el dolor que sentí ese día no lo he sentido... O sea, no he sentido algo así nunca.
Y por eso eres el Cid. Si es que esas cosas curten el carácter.
No es un campeador, es un campeón.
Sí, hombre. Bueno, pues ahora tienes que elegir entre que te operen sin anestesia, así en general, ¿sí?, o que te cases con quien te diga tu padre.
Digo, las dos cosas me han pasado, ¿te imaginas? No, desde luego, sin anestesia. Yo creo que el otro no te lo quita, tienes un tiempo sufriéndolo, ¿eh?
Claro.
Es que
estamos en el siglo XI, sí, supuestamente.
Vale, perfecto. Vale,
ahora para Elia.
Elia, ¿qué prefieres?
A mí bien me hubiera ido si mi padre hubiese elegido por mí, ya te digo. Me ha ido bien.
Bueno, para el que le llegue ese regalito, venga.
Hola, ahí va.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches y buena suerte.
A cenar.
Muy bien, la siguiente pregunta es para Elia. ¿Qué prefieres, tener una esperanza de vida de 39 años o viajar siempre en burro?
Yo viajar siempre en burro.
Vas despacito, pero tienes tiempo.
Me has puesto súper...
Pero claro.
Fácil. Yo viajar, además es mi pasión viajar, con lo cual...
Te gusta mucho viajar,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo, estoy...
¿Te has ido sola a la Annapurna?
Sí, me dice la Annapurna.
¿Sola?
Pero sola,
sola.
Bueno, luego me di cuenta de que había cantidad de montañeros allí, tampoco me iba tan sola. Pero sí, soy una
sola.
Mujer de... No, ni comía sola, dormía sola. sí, conocí allí a un grupo de montañeros a los cuales doy un beso enorme porque he seguido yendo a hacer trekkings con ellos.
Y es que nunca he viajado solo, o sea, el viajar solo, luego te mezclas...
Sí, o sea, en realidad yo es un poco salir de la zona de confort, decir, no voy a ver con quién me relaciono, no tengo que tirar de nadie, a mí es algo, porque normalmente cuando vas con alguien ese apoyo yo no lo necesito en la montaña, necesito tener un grupo en el que se me pasa algo realmente, pero no quiero tener ni ser una carga ni
tenerla.
Ni tenerla, efectivamente.
Segunda tasca que te meten, campeón.
Hice muchas cosas, sí. Ya tengo bastantes suficientes en mi vida, que tengo dos niñas.
Bueno, no está mal, ¿no?
No está mal, no son cargas. Son...
Bueno, pero Pablo, entonces, te toca.
Siguiente pregunta.
Te toca a ti, Pablo.
¿A quién, a mí?
Sí, hombre, claro.
Yo también juego.
Dime, claro, no te libras. Vale, a ver, no tener internet... Porque en el siglo XI pues, había poco. No llegaba el wifi bien. O tener que ir siempre con armadura. Que a ti te pilla regul, Pablo.
A mí no tener internet. Yo lo de la armadura no lo he probado nunca, pero tiene que ser horripilante.
Horrible. Sí, sí,
hombre, y te iba a quedar a ti genial, la verdad.
A mí me queda tienen que hacer una armadura.
Horrible.
Guapísima.
Vale, Jaime, te toca.
Voy.
¿Qué prefieres? ¿Que te huela siempre mal el aliento? Porque no lo neguemos, en esa época a todo el mundo le olía mal.
Sí, no había Smint en el siglo XI todavía,
claro.
No.
O ir siempre con los pies mojados.
Porque mira, es que no había...
No, mira, lo tengo que
decir,
ir siempre con los pies mojados. Yo el tema de los olores lo llevo bastante mal. Y luego llevar los pies muy secos me da grima.
¿Ah, sí? Entonces,
sí, me viene estupendo.
Que te viene
poniendo las cosas súper, súper fácil.
Ah, pues mira.
¡Ay, qué secos tengo los pies! ¡Ah!
¿Te gusta tener los pies hidratados a Jaime? Pues mira, sí, otro dato.
Oye,
que tenemos.
Cada uno tiene su cosilla, ¿no?
Las actrices se lo vamos a agradecer, sí.
Desde luego.
Desde luego.
Bueno, y la última para Elia. A ver, que nadie use desodorante a tu alrededor o no poder leer nunca nada, sobre todo porque no sabes, porque estás en el siglo XI y probablemente...
No te han enseñado.
Que no leíamos, no, claro.
No leía nadie.
Ya, pero...
Tampoco había mucho libro que leer.
Pienso. ¿Puedo puntualizar?
A ver, puntualiza, sí.
¿Quién estaba escribiendo? O sea, no se podía leer, pero también ¿quién escribía en el siglo XI?
Hombre, había los curas, escribían monjes. Algunos, los monjes...
No, igual no eran super lecturas que
éramos reinas, cuidado.
El cantar del miocida, que no debía.
Yo escribir. Lo de que nadie use desodorante lo llevo fatal a mi alrededor, sin
no fuera, ¿no?
Pero o sea, bueno, que... es lo que había en el siglo XI, que no habían desodorantes. El
vale, vale.
Corporal.
Pues ya está.
Es
pues
tenía, pero...
La última, para mí, ¿no?
No, la última, que ya no hay más, Pablo. Venga.
Bueno, espera, que tengo una muy divertida para ti. Si me dejas la prohibida, ¿puedo hacer la prohibida?
¿Para mí, la prohibida?
Sí, la prohibida.
¿Para ti?
No la has prohibido tú, pero déjame hacerla.
Que te ayudemos.
Que te la he prohibido yo y la vas a hacer.
Claro, porque no tenemos más, pero porque la has prohibido tú y de repente quieres más. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Pasa?
A ver, tú tienes dos deseos, prohibirme y exigirme una pregunta. ¿Qué hacemos con algo? No, yo estoy aquí para obedecer, su majestad, pero me tienes que decir a cuál de las dos me quedo.
Es una encerrona. Cuando abres el melón de si puedo hacer algo en público, y hay que decir que sí.
Sí. Ah, pues entonces...
Y ahora no puedo decir que no, pero te lo habré prohibido por algo.
Sí.
Por supuesto, porque es guarrísima, pero me hace
por
mucha
favor.
Gracia.
Mira, ¿sabes?
Vamos a ver, la pregunta es...
Pregunta,
señoría.
Allá
¿qué
vamos.
¿Qué prefieres, Pablo? ¿Lavarte los dientes con pis?
A ver, en el siglo XI era una costumbre bastante extendida.
Es lo que se hacía, o también tenías con sal, pero con pis era mejor porque era menos seco.
Sí.
O que cuando vayas caminando por la calle, los vecinos tiren la caca por la ventana, que también se hacía,
¿verdad?
Pablo.
Eso es verdad.
Que eres idiota.
Pero es que se hacía.
Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿eh? No hay un minuto en el día que digas, no, he dejado de ser idiota. No,
pero Pablo, es que te has pedido otra.
Bueno, he pedido otra, pues dime, no hay más.
No, no, nunca se me ocurriría dejarte
bien,
con
pues,
las ganas.
A ver, había. Ahora tienes que elegir.
Entonces, lavarme los dientes con pis o que me tiren caca.
Sí. Es sencillo.
O piso caca. Caca. Pues mira,
no, pero la caca no te la tienes que comer, te cae en la cabeza y ya está, ¿sabes?
Claro.
Hombre, la caca es de otro.
Claro. La caca es de otro
el pis es tuyo.
Y el pis es tuyo.
Que te tiren la caca por la ventana.
Ha venido a salvarme.
Ha salvado Jaime.
Elijo pis.
Sí.
Perfecto.
Muy bien, Pablo.
Bueno, hasta aquí. Supongo que ya está todo prohibido. Vamos a hacer open mic ahora. Vamos a crear un número de teléfono al azar. Y podemos regalar la tarjeta Hormiguero con 3.000 euros. Ya os he explicado. Jaime, tenías ilusión, ¿no?
Vale.
El CID es el CID.
Tres, ¿no? Ahí está.
¿Quieres empezar tú o que empiece Elia?
Porque Elia
tenía...
Que empiece él.
Que empiezo... A mí me da igual.
¿Tú tenías un plan?
Dime un número.
No, pero no.
¿Tienes un plan, Jaime?
No, pero lo hemos
perdido. No, acabas de regañar a
la. Es verdad, tienes toda la razón.
¿Qué ha pasado?
¿El que quieras? ¿De esta fila?
De esta.
No vale elegir, Elia. No elijas el... Vale, vale.
Yo soy la reina.
Cuando cojan, dile, soy el CID. ¿Sabes usted qué es lo que quiero?
Este.
Y digo, pues CID.
Sí. Desarrolla.
Sí. Desarrolla. Sigue, ¿no?
Sigue.
Sí. Te puedes hablar en antiguo.
Eso, lo bien que me queda una capa, es que es acojonante, ¿eh?
¿Sabe usted, vuesa merced, qué es lo que quiero?
Bueno, ahora esta parte no es bonita, porque igual suena, que no suena, que sale que no hay cobertura o que no existe el número de teléfono, pero si saliese, lo que sentimos aquí en el plato es como una especie de golpe, como pum. Y eso quiere decir que han descolgado. Entonces la idea, Elia, es que diga, buenas noches, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Y si te contestan la tarjeta del hormiguero, pues estás contento.
Dinerito.
Y si no,
yo aguanto, intenta
que no te cuelguen para ver si conseguimos que ponga la tele.
Muy bien.
¿Vale? Pues vamos allá.
Se juegan 3.000 maravedíes.
De Orange. Lo sentimos.
Ah, no. Lo sentimos.
Solo se ha oído la marca, ¿eh? Enhorabuena.
Vale, vamos con otro. Cambiamos algún número.
3.000 reales de A8. Se los juegan.
Me queda muy bien el traje también, Marrón.
Hola, buenas noches.
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
La tarjeta del hormiguero.
¡Madre mía! ¡Qué velocidad!
¡Qué rápido! ¡Qué rápido y qué bien! ¿Y qué algarabía que hay en la casa? ¿Hola?
¡Hola!
¡Felicidades!
¡Hola, qué pasa!
¿Esto es realidad?
Sí, sí.
Es la realidad.
Espera. Un segundillo.
Un segundo.
No lo creo, venga, ya. Espera.
Él no se lo cree.
Claro.
¿Qué ha pasado? Él no se lo cree.
No,
nene.
A ver, acuerdo, ¿no?
Sí.
Señor, no sea incrédulo que está usted jugando 3.000
euros. Se está jugando 3.000 euros.
No, el
3.
A ver.
A ver.
¡Me cago
en mi vida! Hay movida.
¡Nene!
¡La tele!
¡Hola, nena! ¿Estás sola?
¡Ponga la televisión, señora!
Claro.
¡Nene!
Nos está...
¡Hola!
¡Hola!
¡Póngala!
No sé qué pasa.
A ver...
¿Me escuchas?
¡Sí! Y tú a nosotros... Es que...
Entre... ¡Sí, me escucho!
¿Qué? Dile a tu marido que se calle, por favor.
¡Sí, nene, que no ha tocado! ¡Calla!
No, ahora cuelga.
No, ¿cómo te llamas?
Yo, Cristina.
¿Y de dónde eres?
De Málaga.
¿De Málaga?
Vaya bonita Málaga.
Ole, Málaga.
Cristina.
Se va para Málaga.
Para Málaga.
La tarjeta hormiguero.
De Málaga.
Open ver, Bank.
¿Y qué ha pasado? Cuéntanos un poco. ¿Por qué discutes con tu marido? ¿Qué ha pasado?
Por lo de siempre, ¿no?
Él sabrá.
Porque mi marido no ve el hormiguero y yo lo veo.
¡Ah!
Y yo le he dicho que se calle, le he dicho, por favor, yo quiero la tarjeta de hormiguero.
Muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Pues ahora te voy a pedir un favor. No le des ni un céntimo a tu marido y gástate los 3.000 euros tú, que te lo mereces. Un beso muy grande y no cuelgues, que te toman los datos, ¿vale?
No, es para mí, es para mí.
Para ti todo.
Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Fosbik, Kisprint, Tronkis, Chulkin... Todas.
Y Halmendor. Sobre todo en Halmendor.
Elia y Jaime, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Muchas gracias.
A todo el mundo, el estreno es el 18. Piedraíta y Vaquero. ¿Qué pasa, Vaquero? Perdona. Que te limpio la mesa, Vaquero. Que hace mucho tiempo que no venía.
Por él, es
Vaquero,
quiera,
por favor. Lo que quiera el señor.
Pero bueno.
Por favor, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal todo?
Buah, maravilloso. Os veo mucho y ahora me siento aquí donde el monaguillo y me gustaría saber imitarle, pero bueno, soy el peor imitador del mundo. Digo, ¿qué pasa, churros?
Intenta decir palabras inconexas y...
¡Almíbar! ¡Han congelado!
Bueno, tenemos noticias que comentar hoy porque un hombre llamado Adolf Hitler...
¡Hombre, qué bien!
...gana las elecciones locales en una ciudad de Namibia. Bueno. Dice que su padre no sabía... las barbaridades que había cometido ese señor y que le pareció gracioso.
Claro. El cachondo del pueblo, lo llamaban.
Pero entonces encanta. El nombre lo inventó, el padre lo...
Yo creo que lo... tampoco sé mucho de la historia, porque es lo que cuenta la noticia. Pero desde luego, claro... Un
leyó padre. Algún libro en el que no se decía nada de las barbaridades que
le hizo. Gustó cómo sonaba o lo que fuese. ¿Qué putadas os han hecho vuestros padres? ¿En qué momento vuestros padres,
bueno,
vamos a confesar, os han puesto en evidencia?
A mí, fíjate, los responsables de mi aspecto fueron mis padres hasta ya yo muy mayor. Es decir, ellos me dejaban en la peluquería y decían, por ejemplo, hágale el peinado de Carlitos, el niño de Cuéntame. Y me hacían este pelo. Míralo, míralo.
¡Oh!
Exactamente.
Pero eras pelirrojo antes.
Sí.
Eso.
Y las orejas bien fuera, ¿eh? No.
Sí. Y esa postura de manos es...
La... Es que yo... De... Quería,
quería ser que escritor. Un paquete de salchichas cogido, ¿no? Estrujado. Y por eso sé de que tenías ese...
¿Nos parece...
Hay más dedos que un humano ahí.
Nos parece que va a decir, en ocasiones veo muerte.
Bueno. Pues no.
Muy bonito el jersey.
Con esas, con
¿llevas
esas...
corbata?
No.
Qué lástima, pegaba con esos...
Bueno, primero me hacían el pelo del niño de Cuéntame. Luego otro día me dejaban en la peluquería y decían, hágale, por favor, peluca de click de Famóvil. Y directamente me hacían este pelo que quedaba tan...
¡No!
¡Oh!
¡Eres Ángela Merkel!
¡Madre mía, qué Navidad! Oye, pero ¿por qué?
¡Madre mía, qué miedo tuviste!
Pero, ¿en qué tribu africana estabas?
Sabían que los iban a prohibir y los... Y la oreja siempre al viento, eso es así, muy
pero
importante.
Mira, pero...
Se te nota que estás apasionado, ¿no? Con el momento, estás feliz.
Eso es en Namibia. De hecho, el de detrás se llama Adolf Hitler.
Y después... Otro día me decían, bueno, ahora hágale usted la raya al lado con un cuchillo de cortar el pan. Y yo iba feliz.
¡No!
¡Ay, qué maravilla!
No, porque aquí ya has perdido la gracia.
Sí.
Pero hace muy poquito, ¿eh? La semana anterior
era la semana anterior decías cosas y te las reía la familia.
La semana anterior te decían, canta, hijo, canta. La semana siguiente ya, a ver si te callas
esa
un rato.
Esa camisa abierta de salir del after, eres el pequeño Nicolás.
Y luego un día fui a cortarme el pelo yo solo y me hice un poco lo que me apetecía, que me dejé el flequillito un poquito más largo.
Sí.
Y a mi padre no le gustó y dijo a mi padre, te lo voy a arreglar yo. Y cogió a mi padre unas tijeras y me cortó el flequillo y lo dejó como cuando le cortas el pelo a la muñeca de tu hermana, que le queda corto y duro como de Foster Rier.
Sí, que se ve la raíz ahí.
Se ve la raíz, dijo mi padre, pero no te preocupes que esto se puede arreglar. Le llevamos al peluquero a que te lo iguale y para igualarlo hubo que hacer esto que veis aquí.
¡Wow!
Así me dejó.
¿Ese eres tú, Julio?
Estás muy duro aquí. No puede ser, eres tú. Me encantaste la chaqueta metálica. ¡Maravilla!
Pero wow. ahí estabas todo guapera, ¿no?
Sí, guapera. Pues ahí
¿qué ha pasado?
Me cortó mi padre el pelo a todo lo que pude.
¿Qué ha pasado? Luego,
pero después de esto... O sea, no entiendo... El cambio físico, te bañaste en un lago nuclear.
Claro, es que así pareces el macarra que te atracaría a ti.
Claro,
normalmente
claro,
en el patio del colegio.
Efectivamente.
Totalmente.
Bueno, y tendría yo 18, 16 años.
Oye, pues se te daba muy bien. Luego ya decidiste hacerte este luego, pelo que lo tienes desde que te conozco.
Sí,
¿de verdad?
Sí, desde ese día, precisamente.
Qué casualidad.
Eres mi nuevo padre.
¿Tú tienes material?
Sí, mi padre, mira, cuando yo tenía unos 16 años, mi padre tuvo un hijo imaginario.
¿Eh?
Pues lo juro, tío. Tiene cuatro hijos que no somos gran cosa y le preguntaba en el bar, ¿qué son estos cuatro tus hijos? Y dice, porque tuvo un hijo imaginario que llamaba el universitario.
¡Ay, qué bonito!
¿Qué son tus cuatro hijos? Y decía, sí, y luego el universitario que está en Londres haciendo un míster. Porque mi padre, como todos los padres, cambia las palabras, ¿no? Una moto pequeña y dice, mía, un biscúter. ¿Qué quiere de postre? Confiteroles. A mí me dijo una vez, a tu madre ya no la baja al periodo, tiene la eutanasia. Pero escucha, de ponerme en evidencia, yo he hecho cosas en la tele, alguna que ha estado bien, alguna.
Muchas.
Pues cuando a lo mejor dice algún amigo suyo, es que la tele, mi padre siempre dice, cuéntalo de pasapalabra.
Cuéntalo,
para joderme, para joderme.
Es que en pasapalabra no estuviste bien.
Yo fui a pasapalabra, Pablo, y cuando acabé, vino el concursante y me dijo, gracias, tío, me has ayudado mucho. Y digo, pero yo iba con el otro concursante. Y dice, por eso.
¿Y tú tienes alguna historia?
Pues sí, mira, la mayor putada que me hicieron mis padres fue que hasta los 12 años no me enteré de cómo se llamaba mi madre realmente.
¿Qué dices?
Sí, os explico, porque hasta los 12 años mi madre era Isabel, todo el mundo la llamaba Isabel, mi padre la llamaba Isabel, mis primos la llamaban la tía Isabel, todo el mundo. Es que es acojonante. Pero de repente...
¿Había un complot?
Sí, mundial. De repente llego con 12 años, me dan las notas en el colegio y la llevo a firmar a casa. Normalmente la firmaba mi padre, pero ese trimestre no sé por qué no me la firmó él y me la firma ella. Y cuando voy a llevarla, el día que voy a llevarlas al colegio, abro, lo leo y pone Felisa Martín Castilla.
¿Qué hace mi madre falsificando su firma?
Claro, le llego y le digo, mamá, a ver, ¿otra persona ha firmado las notas? ¿Quién coño es Felisa? Me dice, ¿y yo? Mira, me enseña el DNI este que era de tamaño de cartulina. Mira, y efectivamente, Felisa Martín Castilla. Y luego ya me explico la movida. Resulta que cuando nace mi madre, mi abuelo la lleva al registro del ayuntamiento del pueblo para ponerle nombre y que conste que ha nacido y eso. Y mi abuela le dice... Tiburcio, ya los nombres eran buenos.
Tiburcio,
por favor, te lo pido. No le pongas Felisa a la niña, porque mi abuelo estaba obsesionado con ponerle Felisa, porque creo que era el nombre de su madre o de alguien de su familia.
Sí, algo así, claro.
No le pongas a la niña Felisa, haz el favor, ponle Isabel, que es mucho más bonito. Mi abuelo se lo lleva y como tenía la piedra, o sea, la cabeza dura como una piedra, le puso Felisa. Entonces, cuando vuelve, dice mi abuela, ¿ah, sí? Pues por mi coño. Ahora todo el mundo la va a llamar a la niña Isabel. Y efectivamente, todo el mundo llamaba a la niña Isabel a lo largo de toda la historia.
Qué fuerte, mano.
Qué bonita historia, mano.
Qué bonito. Las historias de padres, me voy a atrever. Voy a contar una de. No debería, pero. Bueno, nosotros éramos una familia muy humilde, ¿vale? Entonces, mis padres diseñaban entretenimientos que fuesen muy económicos, como por ejemplo ir al aeropuerto a ver aviones, que era gratis. Y entonces, claro, tengo que decir que mi padre, mi padre el fin de semana se ponía peluca. O sea, que,
como para que se note que es fin de semana.
Claro, que era fin de semana, pero era muy raro porque...
Solo tenía pelo los fines de semana. Claro. Y de otra vez lunes a quitármela.
Claro, pero una vez un vecino le dijo, ¿dónde va usted con este niño? Porque, claro, no conocía a mi padre con pelo. Entre semana era calvo y del fin de semana era Diango.
Podría ser Felisa. Claro,
no, vamos al aeropuerto y no me digáis por qué, pero juro que esto es completamente cierto. En aquella época, cuando yo tendría no sé cuántos años, 8, 9, 10, dejaban bajar a la pista inopinadamente. O sea, la gente bajaba y estaban los aviones aterrizando y saliendo y la gente podía bajar. Wow. ¿Qué pasa? Que bajamos y mi padre dice, no, vamos a ver los aviones más de cerca y tal. Fue bajar, una ráfaga de viento, oh, se lleva la peluca. Y de repente sale mi padre corriendo hacia el avión.
¡No!
La peluca rodando vuelta. Y había varias señoras y señores así al lado. Y recuerdo que siendo ya muy joven, una señora se me acerca, ve a un niño solo y me dice, ¿es tu padre? Y dije, no.
Ese es tu padre de lunes a viernes,
pero fin de semana. Es que yo conozco es otro.
Qué maravilla.
En fin, vamos con otra noticia. Una persona huye de su casa al fotografiar un fantasma. Tengo la foto. No, tengo la foto,
la foto del fantasma.
Del fantasma. Hizo una foto a la cocina.
Uy. ¡Oh, qué miedo!
Hola, se ve perfecto.
Y ahí tenéis...
Está asomando.
Perfectamente a Enrique San Francisco.
¡Goku!
Pero sí. Es como...
Enrique San Francisco.
¡Goku!
Pero sí. Es como japonés.
Está haciendo un cucu tras, pero de manual.
Tú hiciste una ouija.
Yo lo que hacía era sesiones de espiritismo falsas para asustar a los amigos muchísimo. Entonces, en verano hacíamos colonias en una especie de convento de los curas que nos llevaban allí. Dormíamos varios en una habitación muy grande con literas.
Decía, ¡qué miedo!
Vamos a hacer espiritismo. Sí, tal. Y yo me preparaba siempre lo siguiente, que era una guitarra en una esquina. Pero yo me guardaba otra debajo de la cama.
¡Hala, qué bueno!
Un mueble, una silla o una mesa atada a un cordel y, como los muros de la habitación eran estrechos, desde el otro lado tú podías desclavar un crucifijo empujando el clavo desde el otro lado de la pared. Oh, esas eran oh, mis tres bazas.
Wow. Entonces, hacíamos...
Putos magos.
Es que es verdad, macho, no para quieto.
Esa idea no se le ocurre a nadie.
Estábamos en un convento. Nada mejor que invocar a Belcebú. Entonces, quitábamos...
A ver, es el sitio más seguro para hacerlo.
A una víctima, entonces decíamos, vamos a hacerlo del espiritismo, tal. Y entonces estábamos allí, cegel, blu, blu, blu. Entonces, lo primero era, yo hacía aquí debajo de la cama, y el tío decía, ¿quién ha tocado la guitarra? Nadie la ha tocado. Yo estaba mirando la guitarra y nadie la ha tocado. El tío se asustaba mucho.
¿Le hacías eso a tus amigos?
Sí.
Te mereces todos los cortes de pelo que te hizo tu padre.
Después, claro, movía el mueble. El tío se asustaba. ¡Oh, Dios mío! Además, estaba ya vigilando la guitarra para ver que nadie la tocara. Y ya, cuando cae el crucifijo, cuando le hago yo a uno que está al otro lado de la pared, hago puk, puk, para que lo tire ya, tira, cae el crucifijo, el tío pega un salto, se mete dentro del saco de dormir y se queda ahí como asustado. Y claro, nos asustamos de que le pasara algo, nos dio pena y le explicamos que era mentira, que yo tiraba de un cordel, que teníamos aquí una guitarra, que un amigo tiraba el crucifijo desde atrás. Y al día siguiente lo vemos al tío haciendo la maleta para irse. Decimos, tío, que era broma, no te enfades tanto. Dice, ¿pero cómo que broma? Digo, sí, te lo hemos explicado todo. Dice, ¿cómo que me lo habéis explicado? Yo me metí en el saco de dormir, me puse los cascos con la música.
No de nada, tío.
¿Y tú has tenido algún susto así gordo o qué?
Bueno, yo es que compartí piso con Xavi Sulé y con Xavi Aranda, dos personas del equipo.
De este equipo, claro. Vez, lo peor de cada casa.
Hice un casting maravilloso.
Bueno, ahí me pasaron... Dos cosas. Una, que un día vengo y ellos ya estaban aquí. Digo, oye, que he estado desayunando en la cocina con el colega, el señor este amigo vuestro. Y dice, ¿qué señor? Hasta hoy no sabemos quién es ese tío.
¿Sí?
Pero podía ser que...
¿Desayunaste con un tío que no sabe nadie quién es?
Muy majo. Pero podía ser que estuviese por una fiesta, porque nuestra casa era la casa de las fiestas. O sea, Ernesto Sevilla venía a la nuestra. Y una vez llamó a la policía y por el ruido. Y voy y 60 euros de multa. Y cuando entro, Damián, colaborador de este programa, dice, espera que hablo yo con él.
Bueno.
Vuelve con el papel, 90, me la subió 30 euros.
¿Tienes algo que decir, Barrancas, al respecto?
¿Qué pasa nada, este asunto? Ay, qué tontería.
¿Y tú qué tal? ¿Tienes
miedo? Sí. Mi hermano durante una época veía al demonio en el techo. Si te vale,
wow. Hombre, pues
no estaba por la noche. Lo malo que al año siguiente pusieron una litera y por los cojones me querían subir a mí al piso de arriba. Digo, ¡ah! Que te suba si quieres. Yo no voy a estar aquí con el diablo. Que le dé un correo.
Bueno, muy bien, amigos. Nos tenemos que ir ya, pero quiero darle las gracias a Chenoa, a Lolita y a Ángel Yasser y a todos los que visteis el programa del jueves, que fuimos el programa más visto del día, de todas las horas, de todas las cadenas. Gracias y volvemos mañana con Antonio Banderas y María Casado. Gracias, Vaquero, Whisky, Marrón. Hasta mañana.
Ya se acaba el podcast del Hormiguero. Ya puedes quitarte los cascos y bienvenido al mundo real.